¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana hay dos temas que vamos a tratar que están mucho en las noticias. Uno de ellos ha captado el interés nacional con mucha fuerza, que es la Junta de Gobernadores, las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se desarrollaron la semana pasada en Lima. Vamos a tratar de entender, ya no como vimos en un programa anterior, qué son estas juntas, qué son el Banco Mundial y el FMI, sino vamos a tratar de entender ahora qué pasa con la economía peruana, porque se habló ahí de la economía peruana o del milagro peruano. Y para hablar de ese tema estamos ya con Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Un gusto.
En la segunda parte vamos a hablar con Gonzalo Ruiz Tovar, un periodista colombiano residente en Lima, sobre el proceso de paz en Colombia a propósito de el reciente anuncio de la FARC y el gobierno colombiano que ya entraría en una recta final para una probable firma de un acuerdo de paz. Armando, vayamos al mapa, como diría hace unos años el arquitecto de la UNDR cuando era presidente, ¿no? Se realiza esta reunión en Lima y entonces empieza a flotar en el debate público, entre las tantas cosas que se debatieron, porque eran más de 300 mesas, ¿no? Muchos temas globales, ambientales, monetarios, pero surge esta discusión sobre el llamado milagro peruano, ¿no? Entonces, en la cumbre paralela que se desarrolla en el Hotel Bolívar se sostiene que eso no es cierto. No hay una reunión, una conferencia donde participa incluso Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía. Christine Lagarde también se refiere al tema, los representantes del Banco Mundial también, ¿no? Entonces tratemos de entender un poco, bueno, ¿estamos en una situación milagrosa o es un milagro a medias o simplemente es una etapa que va a pasar? Ayúdame a jalar el hilo de este asunto. ¿Las cifras ayudan y la realidad no?
A ver, entendamos que a qué se refieren primero por milagro peruano. Básicamente, cuando se crea ese concepto, y me gustaría aclarar el tema de concepto, porque finalmente estamos hablando de etiquetas, ¿no? Que pueden tener o no pueden tener, digamos, contenido real o no. Se están refiriendo fundamentalmente al crecimiento significativo que hubo durante la década pasada, ¿no? El PBI, el Producto Nacional Bruto, creció en promedio entre el 2007 y el 2012 por encima del 6%, un logro no visto frecuentemente en nuestra historia. Y también eso fue aparejado con una significativa mejora en algunos indicadores sociales, tales como la pobreza monetaria, que se redujo a la mitad, ¿no?, en menos de 10 años, así como la extensión de la cobertura de los programas sociales, y lo que eso se reflejó en una mejora en algunos temas críticos, tales como la reducción de la mortalidad infantil, la reducción de la desnutrición crónica, etc. A partir de eso se crea el concepto del milagro peruano, como la idea de un país que se transforma, que crece, que despega. Y bueno, esa es la parte positiva, pero también eso hay que verlo con matices.
Claro, a ver, y distingámonos un momento acá. No es desde el punto de vista, yo sé que esto no lo inventan los economistas, ¿no? Pero ya circula entre los economistas este rótulo, ¿no? El milagro peruano. ¿No te parece que es justamente ese tipo de concepto el que trivializa el debate sobre un asunto tan importante?
A mí me parece que es cierto porque además genera una sensación triunfalista, que se transformaron las cosas y que a partir de ahora ya nada nos puede detener. Yo francamente soy extremadamente crítico de eso. Para entender el milagro peruano, veamos tres factores.
A ver, ¿cuáles?
El primero es que ese milagro se debió fundamentalmente a factores externos. Estamos hablando de que durante la década pasada hubo un auge de los precios extractivos de las materias primas, ¿no?, que nosotros generamos, cobre, oro, harina de pescado, incluso gas, etc. Y eso ciertamente contribuyó al crecimiento de la economía. Otros factores externos que no controlamos fueron, ¿no?, las bajas tasas de interés internacional, ¿no?, lo cual permitió un acceso adecuado al crédito. Ya el tercer factor fue un flujo importante de inversión extranjera que estaba dispuesta a venir a países emergentes como los nuestros a invertir. Esos otros factores, fundamentalmente, ¿no?, tuvieron un impacto significativo en este tema del milagro peruano. Ese es el primer detalle.
Sí, ¿puedes explicar un poco más lo de las tasas de interés? ¿Cómo es que influye?
A ver, la política monetaria de Estados Unidos y de las otras grandes potencias fue mantener la tasa de interés baja.
¿Tasa de interés a qué exactamente?
A los depósitos financieros, ¿no?, en Estados Unidos y en otros países. ¿Qué sucede? Eso te implica, eso te representa el costo del dinero. Cuando las tasas de interés en estos países se encuentran bajas, estos países son relativamente poco atractivos para las inversiones y los depósitos. En otras palabras, si yo soy el administrador de un portafolio internacional y en Estados Unidos me están ofreciendo una tasa de interés relativamente baja y en el Perú me están ofreciendo una tasa más alta, obviamente yo voy a tener interés de invertir en Perú o de poner mis depósitos en papeles no comerciales.
¿A qué le llamas un portafolio exactamente?
A ver, un portafolio es una canasta de distintas inversiones que puede establecer una empresa o un inversionista individual, que básicamente se elige por dos factores. Uno es la rentabilidad y el otro es el riesgo. En otras palabras, si yo tengo que escoger entre poner mis depósitos, mis recursos, en Estados Unidos o en Europa.
¿Tus depósitos o tus inversiones?
O mis inversiones, exactamente. O en Perú, yo simplemente tengo que hacer una evaluación de cuánta es la rentabilidad y cuánto es el riesgo. Lógicamente, economías emergentes como la peruana son menos atractivas en términos de riesgo. Por lo tanto, tienen que compensar con mayor rentabilidad. Cuando cae la rentabilidad, digamos, en nuestra competencia, entre comillas, que son, digamos, las economías más consolidadas y desarrolladas, ciertamente, entonces, es más atractivo para estos inversionistas internacionales venir a nuestros mercados, porque ciertamente iban a recibir una mayor rentabilidad comparado a lo que podrían recibir.
Claro, porque si van a algún país como Estados Unidos, donde las tasas de interés son bajas.
Son más bajas, pero tienes más seguridad. Uh-huh. Ciertamente, las posibilidades de que haya una crisis y que en algún momento Estados Unidos, por ejemplo, no tenga el nivel de rentabilidad o la capacidad de pago de las inversiones o de los depósitos que se encuentran ahí, ciertamente es muy baja. Entonces, ahí hay, como digamos, lo que se llama en economía un trade-off o intercambio. El tema es que durante estos años estuvieron las tasas de interés muy bajas y eso, como te mencioné, tenía ese primer efecto. Ese efecto de que nosotros...
¿Las tasas de interés a los ahorros de una persona, a las inversiones de una empresa, a qué exactamente? ¿Mm? ¿Las tasas de interés sobre qué? ¿Sobre los ahorros de las personas, sobre las inversiones, sobre qué?
A ver, en Estados Unidos tienes a la Reserva Federal,
sí,
que te establece una tasa de interés de referencia.
Donde está la señora Yellen, ¿verdad?
Exacto, exacto. Uh-huh. Entonces, sobre esa tasa de interés de referencia es como la señal de mercado a partir del cual se vinculan, ¿no?, todo el sistema financiero norteamericano. Uh-huh. Cuando esa tasa de interés de referencia está baja, eso implica que el mercado se ajusta justamente a esa tasa de interés. Entonces, los bancos comerciales, los bancos de inversión, todo el total del sistema financiero mantienen unas tasas de interés bajas. Como ya señalé, eso hace más atractivo invertir en países emergentes como el Perú, que claro, son más riesgosos, son vistos como menos estables, pero que tienen unas tasas
más altas.
Así mismo. El tema es que esa situación está cambiando. Las perspectivas son de que la Reserva Federal norteamericana va a incrementar su tasa de interés de referencia y ciertamente eso va a generar un incremento de las tasas de interés de todo el sistema financiero internacional, y lo que se va a generar va a ser que los inversionistas están moviéndose de los mercados emergentes como el Perú y otros países de Latinoamérica.
Volviendo a estos países.
Exactamente. Es lo que se llama the quality flight o la fuga hacia la calidad. Es decir, si tú tienes que invertir, y usaría un ejemplo muy sencillo, si tienes que invertir entre un banco reconocido aquí en el Perú y una caja rural poco conocida, ¿dónde tú prefieres poner tu dinero? Si ambos tienen tasas de interés similares, tú vas a ir por aquel donde tú tienes mayor calidad, en donde tú tienes mayor seguridad, te vas a ir, claro, por el gran banco. La situación que había, ¿no?, hasta hace algún tiempo reciente, era que el gran banco, es decir, el que te daba seguridad, tenía una tasa muy baja, entonces era atractivo invertir en la pequeña caja, en la pequeña
institución. A más riesgo, ¿no?
Exactamente.
Y eso aumentó las inversiones en nuestros países.
Claro, eso generó de que hubiera un flujo de inversiones importante en nuestros países, y ciertamente eso ha contribuido también a este fenómeno de crecimiento.
Ok, ese es más o menos el esquema general económico, como macroeconómico, de la economía, uh-huh, global, ¿no? Y donde también hay que señalar el factor chino, ¿verdad? Gran comprador, ¿no?
Ciertamente. A ver, ahí se generaron expectativas desmesuradas. No sé si tú recordarás, pero en el 2009 hubo una primera caída de los precios internacionales de las materias primas, uh-huh, pero fue una caída corta, relativamente breve. Al año siguiente volvieron a crecer los precios y se mantuvieron creciendo hasta un pico del 2012. el gran argumento que en ese momento se utilizó para justificar este proceso, digamos, de rápida recuperación y nuevo crecimiento fue la demanda china. Y en ese sentido se generaron sobreexpectativas. Si tú revisas, si tú ves cuáles eran las declaraciones que ven en ese momento, el argumento era muy sencillo. Miren, es cierto que el esquema de los mercados de materias primas siempre ha sido de boom, es decir, auge y caída. En cuanto a la demanda, digamos, se satisface y se genera una sobreoferta, caen los precios y ese ha sido un ciclo natural que se ha dado a lo largo de nuestra historia innumerables veces. No sé si tú te acuerdas, el boom del guano, el boom de la anchoveta, sí, el boom del caucho, etcétera. Pero el largo momento que se decía es, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora hemos roto ese ciclo de subidas y bajadas y ahora estamos en un periodo de permanente expansión gracias a los chinos porque son mil y pico millones, un mercado de mil y pico millones de personas que demandan, etcétera. Y en esa fantasía caímos, ¿no? Y cayeron las autoridades de este país. Yo recuerdo a un ministro de Economía que muy llorando decía...
¿De este gobierno?
No, del gobierno anterior, que justamente durante esos años, 2009-2010, decía muy llorando, el Perú tiene asegurado 30 años de crecimiento indefinido porque la locomotora china va a arrancar permanentemente nuestra
¿Era Carranza?
Sí, ciertamente. Era Carranza, que bueno, parece que no se acuerda un poco, ¿no? No se acuerda de que él disfrutó de la mejor época del auge.
Ahora, hay que, y tenemos que hacer un corte, pero te planteo algo. En la segunda parte hay que hablar de las consecuencias sociales de esto, ¿no?
Ciertamente.
¿No? Porque creo que es importante contar el esquema macroeconómico, pero esto tiene consecuencias sociales concretas a nivel de las personas. Vamos a un corte y volvemos para hablar de ese tema.
Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global con Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam, esta gran ONG internacional, para hablar de economía, pobreza y desigualdad en el Perú. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Existe el milagro peruano? El rótulo aquel. Justo conversábamos sobre eso en el entretiempo, Armando. El debate económico se maneja en base a clichés, ¿no? A rótulos.
Lamentablemente así es a menudo.
El milagro peruano, el chorreo, el botón automático. Pero ¿qué es lo real, no? ¿Qué es lo real, no? O sea, por ejemplo, estas cifras que hemos visto o estas tendencias que hemos visto en la primera parte, ¿qué consecuencias reales tienen en la vida de la gente, no? Ha bajado la pobreza, parece cierto, pero la desigualdad no ha bajado sustancialmente. Y hay categorías para medir la pobreza que no están dándote un reflejo, digamos, preciso de lo que está pasando en la gente, en las personas, ¿no? Uh-huh.
Ciertamente. A ver, el milagro, yendo más allá de estas etiquetas, hay que reconocer que durante los últimos 10 años hubieron avances económicos y sociales, pero también hay que verlos dentro de esa perspectiva que fue bajo condiciones excepcionales, que, como ya señalaba primero, hubieron factores externos. En segundo lugar, no solo fueron del Perú. Todos los países o la mayoría de países de la región experimentaron, ¿no?, también mejoras económicas y sociales. Quizás no en la misma medida, en mayor o menor medida, pero en realidad el Perú no fue un caso excepcional dentro de una región que en general,
bueno,
se mejoró.
Panamá, Paraguay, Colombia, Bolivia, sin tener un programa ortodoxo, digamos.
Exactamente, y ese es el punto. O sea, aquí se ha vendido mucho la idea y en parte hay algunos puntos de mérito. No se puede negar temas como el control de la inflación, la estabilidad macroeconómica, algunas mejoras sustanciales que se dieron en el manejo, ¿no?, de algunos sectores del Estado como salud o
programas sociales.
Claro, exacto. Indudable, pero la idea como que aquí el famoso modelo, para usar, y discúlpame si uso un cliché, el famoso
otro modelo, más un modelo,
exactamente,
pero
el famoso modelo que viene de los años 90 nos justificó y nos arregló la vida, tampoco es tan cierto, porque tiene, como tú mismo has señalado, Bolivia, ¿no?, o Ecuador mismo, con programas y con perspectivas políticas completamente muy, muy diferentes a las peruanas,
lograron más o menos los mismos resultados.
Sí, exactamente. Y es bien paradójico porque, por ejemplo, nada más para darte un detalle, hace unos días ha habido un gran digamos, una gran controversia, porque el propio FMI salió a desmentirle las cifras a nuestro ministro de Economía, que muy llorando decía, bueno, pero este año todavía vamos a crecer 3%, y el FMI salió a corregirle, decirle, no, pues, lamentablemente nuestras proyecciones dicen que la economía peruana va a crecer 2.4%. Lo interesante es que, mire, Bolivia, la tan criticada Bolivia, si mal no recuerdo, creo que va a crecer 4 y pico por ciento. En los últimos 2 años, si mal no recuerdo, ha crecido, claro, ha crecido mejor que Perú. Perú, las tasas de crecimiento vienen descendiendo desde, si mal no recuerdo, 2011, 2012. Ha venido creciendo, decreciendo, y las perspectivas son que este año y el próximo vamos a estar con tasas que van a ser muy reducidas.
Ahora, vayamos, digamos, a la realidad cotidiana de las personas, al día a día, que puede ser, y de hecho es todavía angustioso para muchas personas, ¿no? Por ejemplo, el índice Gini, que mide la desigualdad en el Perú, según el informe que ustedes han presentado, ha bajado, pero no espectacularmente, ¿no? Y además ha bajado sobre todo en las ciudades, pero no en el campo, ¿no? Hablemos de eso, ¿no?
A ver, el índice de Gini es un indicador que internacionalmente se usa, ¿no?, como el estándar para medir la desigualdad en la distribución en los ingresos. Es decir, cómo se distribuye, ¿no?, la riqueza dentro, los ingresos dentro de una sociedad, desde los sectores que tienen menos hasta los sectores que tienen más. En el caso del Perú, el índice de Gini bajó desde mediados de la década pasada, ¿no?, lo cual es positivo, implica que se redujo la desigualdad. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años, esa mejora, ¿no?,
se estancó.
Ahora bien, además tengamos en cuenta que el índice de Gini mejoró a mediados de la década pasada.
Y subió, ¿no?, un poquito incluso, ¿no?
Incluso en algún momento volvió a subir. Y eso es importante, a lo que hay algo a lo que hay que recalcar, porque efectivamente, así como mejoró, puede volver a empeorar. ¿Qué sucede? Mi lectura es que justamente mejoró durante los años en que hubo un auge en las materias primas, ¿no?, y por lo tanto hubieron, digamos, ganancias sustanciales de sectores como la minería o otros sectores exportadores. Y ciertamente eso se reflejó en mayores ingresos para el Estado, y eso se reflejó en una expansión, ¿no?, de los programas sociales. Todo lo cual justamente contribuyó directa o indirectamente a una mejor distribución del ingreso entre la población. Sin embargo, como ya señalamos, esos factores ya desaparecieron, cambiaron. Ahora estamos en un nuevo escenario. Un escenario con bajos precios, un escenario donde la tributación, ¿no?, que venía de sectores como la minería y otros sectores exportadores ha caído sustancialmente. Las perspectivas es que no se van a recuperar, claro, durante los próximos 10 años.
Eso no es culpa de los conflictos sociales tampoco, ¿no? Es una situación que tiene varios factores que desatan este panorama. No,
los conflictos sociales han estado antes del auge, durante el auge y ahora después del auge continúan. Y eso refleja, ¿no?, la incapacidad que hemos tenido como país, ¿no?, de construir una relación armoniosa entre la sociedad y las industrias extractivas.
Ahora, una cosa que ustedes también la mencionan en este informe, y también ha estado circulando en las cumbres del FMI y el Banco Mundial, es la diversificación productiva, ¿no?, con una probable alternativa a un momento que, como me comentó el propio representante del Banco Mundial en Lima, ¿no?, Alberto Rodríguez, estamos en un nuevo normal, dice él, ¿no? Entonces, ¿la diversificación productiva es una ruta?
Ciertamente es una ruta que debería haberse emprendido hace mucho tiempo.
Mucho antes, ¿no es cierto?
Exactamente. Uno de los problemas, ¿no?, que nos trajo este auge de las materias primas es que en realidad no avanzamos en términos de fortalecer y de fricar nuestra economía. Por el contrario, nos concentramos aún más, básicamente, en exportar materias primas. La suerte que tuvimos es que durante esos años esos precios estuvieron altos, pero ahora el nuevo normal es que los precios van a estar bajos. Y a mí me preocupa mucho cuando vemos que el debate o los argumentos económicos que presentan las autoridades es, mira, si hubiera salido tal gran proyecto minero, tendríamos un medio punto por más de crecimiento del PBI o tuviéramos menos más de... O sea, seguimos insistiendo...
Más de la misma,
exactamente,
lógica.
Es cierto que han habido algunos esfuerzos, ¿no?, desde el lado de Produce, del Ministerio de Comercio, etcétera, de ahora comenzar a poner en el debate, ¿no?, la discusión sobre el Plan de Nacional de Industrialización, el Plan de Diversificación, algunas cosas que están haciendo los ministros Guedes y Gallardo, pero tú sabes que estamos en el Perú. El Perú es el país de los planes, las propuestas, las estrategias, los documentos. La pregunta es, ¿qué es lo que se va a hacer en términos concretos? Además, considerando que tenemos un gobierno que ya está de salida, Y estas políticas no son inmediatas ni son fáciles. Claro, necesitan compromisos y continuidad.
Ahora, hay una cosa, a mi juicio, ideológica también, ¿no? Hay gente que todavía está pensando con la cabeza del consenso de Washington, del ultra libre mercado y qué diversificación ni nada, ¿no? O sea, eso me parece que es un bache también, un lastre para que haya un debate serio y para que se tomen medidas inteligentes en esta coyuntura.
Uno de los problemas más graves del Perú es que efectivamente aquí el debate o la discusión sobre temas técnicos se convirtió en un tema ideologizado, ideologizado a lo bestia. O sea, a mí me parece increíble, por ejemplo, la oposición que hay a la intervención del Estado en la economía, la privación del Estado en la economía con un rol regulatorio, ¿no? Simple y llanamente hay una fobia hacia el Estado que, la verdad, yo no he visto en otros países donde esas discusiones absurdas se superaron largamente. Es decir, que en este momento hayan sectores que cuestionen, digamos, el valor o la importancia que tiene una empresa como Petroperú, o que cuestionen, ¿no?, la necesidad de que el Estado regule determinados sectores como el mercado laboral, digamos, el salario mínimo vital y otros temas, me parece absolutamente ridículo. Pero lamentablemente aquí en el Perú es como que nos hemos quedado atrapados en los años 90.
Claro, y para ser justo, del otro lado también las personas que no quieren ninguna inversión minera
también, es cierto,
también andan descaminadas, ¿no? O sea, ¿qué nos falta para encontrar una... No se puede hablar acá ya de maestra, pero es una, digamos, un rumbo inteligente, ¿no? Te lo pido porque ya estamos terminando, pero, por ejemplo, ¿no? Hay un libro incluso que se llama El periodista Calato, que es conocerlo, que da algunas sugerencias de cómo se debe manejar la economía. Se viene una campaña, esto va a estar en debate, y a mí me parecería penoso que se siga hablando de botón automático, de reformas que nadie explica o poca gente explica, que son los nuevos o los candidatos y el nuevo presidente eventualmente. ¿Qué tendría que hacer?
A ver. El nuevo gobierno va a recibir una situación complicada en términos económicos, pero que eso se va a trasladar a la disponibilidad de recursos y, por lo tanto, va a tener un impacto en el campo social. El Perú, ¿no?, el crecimiento ha descendido y eso también se refleja en una caída de los ingresos del Estado y un incremento del déficit.
¿Hay personas que salieron de pobreza y que podrían volver a caer?
Sí, estamos hablando, a ver, en Latinoamérica, las Naciones Unidas ha estimado que son aproximadamente 200 millones de personas, las cuales consiguieron salir durante la década pasada de la pobreza, pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el Perú, estamos hablando del 40% de la población, es decir, 12 millones de personas, que ahora, y nuevamente volvemos con ese tema de los clichés, son presentados triunfalmente como la clase media emergente. Y eso está bien porque es muy aspiracional, pero en realidad son simplemente personas que no son no pobres. Salieron de la pobreza, pero sus ingresos están entre 10 y 4 dólares diarios. En otras palabras, estamos hablando entre 12 y 30 soles. Y son sectores que hay que diferenciarlos de la auténtica clase media. ¿Cuál es la principal diferencia con la clase media tradicional? Que la clase media tradicional se ha consolidado y tiene recursos, oportunidades, activos, etcétera, que las protegen contra situaciones de adversidad. Estos sectores no pobres han salido de la pobreza. Perfecto, eso está muy bien. Pero el tema es que tienen que seguir avanzando y en este momento se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Pierden el trabajo, se les enferma un familiar, dejan de recibir el subsidio del Estado y esa gente vuelve a caer en la pobreza.
Para no hablar de los pobres crónicos que señala el Banco Mundial.
Ciertamente.
Son quienes nunca salen del hueco o casi nunca.
Exactamente, y que cada vez que terminan formando estos bolsones de pobreza que justamente quedan aislados y desatendidos, y entonces puedes tener situaciones en el Perú en donde ciertamente hay zonas del Perú en donde se ha mejorado sustancialmente, pero otras zonas en donde realmente se sigue viviendo con unas perspectivas de pobreza, no solamente en términos monetarios, sino en términos de acceso a recursos.
Sobre todo en el ámbito rural, ¿no?
Exactamente. Entonces, esa es la tarea que queda pendiente. ¿Se han hecho avances? Ciertamente, pero estamos a mitad de camino y la pregunta es qué es lo que va a pasar en los próximos años. Mi gran preocupación es que con la disminución del crecimiento y la caída en los ingresos fiscales, en los próximos años va a haber un estancamiento o incluso una reducción en los recursos para los sectores sociales. En el presupuesto del 2016 ya este gobierno ha recortado o estancado los recursos para determinados sectores, como es el sector salud, o para programas tales como la atención del cáncer o el saneamiento rural. Eso es bien preocupante. Eso es muy preocupante. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se va a hacer en los próximos años para asegurar recursos para estos sectores?
Bien, Armando. Muy interesante la conversación. De verdad que ha sido bastante esclarecedora. Esperamos tenerte en otra ocasión acá en Tiempo Global y vamos a ver qué pasa con la economía. Vamos a ver si se debate seriamente, pues fuera de clichés, ¿no? Fuera de booms, ¿no? Es desesperante realmente la pobreza del debate económico o cómo la trivialización del debate económico. Muchas gracias por estar en Tiempo Global.
A ti, Tamero.
Volvemos en la segunda parte para hablar con Gonzalo Ruiz Tovar, periodista colombiano de la agencia EPA, sobre el proceso de paz en Colombia. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global hablando, por comenzar a hablar con Gonzalo Ruiz Tovar, periodista colombiano de la agencia DPA, la agencia alemana de noticias. Gonzalo, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, muchas gracias, Romero.
Ya hemos estado una vez acá hablando sobre el mismo tema, ¿no? El proceso de paz en Colombia, pero ahora estamos en otro escenario. ¿Qué ha ocurrido? Timoleón Jiménez, llamado Timoshenko, el jefe de la FARC, o uno de los jefes, el principal, se dio la mano con el presidente Juan Manuel Santos y con eso simbolizaron casi al estilo de Arafat y Rabin hace varios años, que están entrando en la recta final. Hay un esquema de justicia transicional, hay incluso una probable fecha para la firma del acuerdo, que es el marzo del 2016.
Marzo, sí.
Entonces, ¿qué está pasando? La primera pregunta que te haría, por ejemplo, ¿hay una real disposición de la FARC de ir a un acuerdo? O sea, ¿hay algo que se ha quebrado ahí en el imaginario, en la práctica de este grupo?
Sí, mira, las FARC primero se dieron cuenta de que su deseo de tomarse el poder por las armas es desde hace rato una utopía. Uh-huh. Entonces,
eso va a ser de varios años.
Sí, están cansados. Están alejados de la comunidad internacional, no tienen mayor respaldo dentro de la población colombiana, y esto los ha llevado a plantear este proceso de negociación, que es un proceso muy serio, un proceso en el que se han seguido los pasos muy delicadamente, se ha estudiado todo hasta llegar a este que mencionabas tú de la justicia transicional, que era el punto difícil de la agenda, ¿no? Era tan difícil este punto que tanto amigos como adversarios del proceso de paz coincidían en que si había un acuerdo en este punto, la paz iba.
Y entonces se llegó a ese acuerdo,
y entonces en este momento la sensación que está instalada es que la paz va, ¿no? Ahora, ¿que cuánto tiempo va a durar? Eso ya es más difícil porque se sigue en un proceso de negociaciones en el que, como es natural, cada fuerza avanza, retrocede, ¿no? Pero en lo real, en este momento, la paz va.
A ver, yo conversé en La Habana con un comandante de la FARC a quien apodaban Pacho Chino,
sí,
y cuyo otro nombre, también un alias, era Francisco González,
sí,
comandante que tiene como 23 años en el monte. Y él, bueno, en esta entrevista llega a decir cosas que ahora, puestas en el presente, son sorprendentes, ¿no? En un momento le pregunto, le digo, ¿quién va a ganar la guerra? Todavía no se sabe, cosas de ese tipo, ¿no? Y además, la renuencia de los guerrilleros a aceptar la probabilidad de ir a la cárcel era latente en ese momento. Ese esquema que les han planteado, ¿es aceptable para ellos? ¿Ese esquema de reducción de penas, si reconocen los delitos? Expliquémoslo para ver,
claro,
cómo es que ellos acceden, ¿no?
Claro, el esquema es aceptable para ellos. Ahora, lo que pasa es que ese esquema está acordado ahorita en los grandes términos, en los términos macro, digamos, ¿no? Ahora pasa, se necesita pasar a los términos específicos. Entonces, ¿en qué consiste este tratado?
Expliquémoslo, porque es importante que se sepa públicamente.
Consiste en crear tribunales especiales. Uh-huh. Esos tribunales especiales van a estar conformados por jueces designados tanto por el gobierno como por las FARC.
Incluso puede haber jueces internacionales, ¿no?
Y jueces internacionales puede haber. Entonces, estos jueces van a juzgar a las personas que se presenten voluntariamente a confesar delitos. Y les van a aplicar penas que son entre 4 años y 8 años de cárcel. Todo aquel que no se presente voluntariamente y al que después se le demuestre que efectivamente cometió delitos, este personaje enfrenta a la justicia común y allí ya tiene las penas que corresponde a las que impone la justicia común. Ahora, ¿por qué faltan detalles por definir? Porque, por ejemplo, no se sabe qué tipo de prisión es todavía. Se habla de la posibilidad de que no sea una cárcel convencional, ¿no?, sino, por ejemplo, un campo agrícola en donde ellos están trabajando y produciendo la tierra. Esa es una posibilidad, ¿no?
Y por ejemplo, entre uno de los puntos acordados está incluso la posibilidad de que alguien que confiese rápido sus penas incluso no vaya a una prisión.
Incluso eso. Ahora, también hay que decir que hay delitos excluidos, delitos de lesa humanidad, ¿no?
Esos no van a...
Genocidios, violaciones, esos no entran en la agenda. Esos... los guerrilleros que cometieron este tipo de delitos que escapan a las normas de la guerra, sí tienen que enfrentar a la justicia común.
Ahora, eso es algo que me parece que ellos no aceptan, ¿no?
Les cuesta aceptar. Ahora, tú sabes, en la práctica se va a haber mucho juego, ¿no? Va a haber mucho juego con esto de los cargos. Y lo que pasa es que es lo pragmático. Entonces, la cuestión es que en principio... digamos, dentro de la opinión pública había ese resentimiento de decir, por ejemplo, un guerrillero cometió un asesinato y no sé qué y cometió determinados delitos y solo va a ir 8 años a la cárcel, ¿no? Eso no es justicia porque solo va a ir como máximo 8 años. Pero la pregunta que se hace uno desde otro lado es decir, bueno, ok, son 8 años, son muy pocos, pero si no hay eso, el tipo nunca va a ir a la cárcel.
Claro.
Porque el tipo va a seguir impune, va a seguir en los montes.
Esa figura de los 4 a 8 años es para delitos que no son delitos de lesa humanidad.
Delitos que no son de lesa humanidad, son delitos, digamos, de guerra, asesinatos, cosas, digamos, que se enmarcan dentro de la guerra. Como te digo, todo eso está por definir. El acuerdo que motivó este apretón de manos entre Timochenko y Santos con la presencia de Raúl Castro, ¿no? Es el acuerdo macro, digamos. Ahora, lo difícil es pasar a lo específico, a esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es qué pasa con el guerrillero X que cometió tal cosa. Entonces, ahora hay que ver qué es lo que va a pasar
con ese guerrillero. Y el otro asunto es que también van a ser procesados agentes del Estado que estuvieron en ese conflicto.
También.
Que es una cosa que para los guerrilleros debe haber alentado la posibilidad del acuerdo.
Claro, también van a ser, y fuera de eso, los guerrilleros están reconociendo la reparación civil. Es decir, los guerrilleros están comprometiendo, por ejemplo, a que aquellas tierras que se han tomado ellos y de las que han despojado a campesinos y han desplazado a campesinos, sean devueltas a sus legítimos propietarios. Cosa que no ocurrió con los paramilitares, por ejemplo, ¿no? En el proceso que se dio con los paramilitares, ellos siguieron y siguen siendo los dueños de esas tierras. Y los campesinos, sus verdaderos propietarios, siguen desplazados andando por el mundo. Porque este es un proceso, guardadas las proporciones, es un proceso parecido al de Siria, es decir, tenemos colombianos que están deambulando por Europa, por Sudamérica, por todos lados, porque han perdido sus tierras, porque no tienen dónde vivir, ¿no? Gente muy pobre que no estaba contemplado dentro de los acuerdos que se hicieron con los paramilitares, la devolución de las tierras, o sea, los paramilitares se quedaron con esas tierras, son los dueños de esas tierras.
Ahora, otra cosa que se plantea, bueno, como vimos hace un momento, o sea, no entra en esta figura la tortura, la ejecución extrajudicial, la violación, el secuestro, ¿verdad? O sea,
sí.
Están excluidos de estos beneficios. Uh-huh. Pero a la vez, Humberto Lacalle, el negociador, habló en un momento de una muy amplia amnistía, que no ha sido precisada, ese es otro de los vacíos,
claro.
O por lo menos es el titular, pero digamos, ¿a qué se refiere con una amplia amnistía? ¿Podrían ser amnistiados algunos perpetradores de este tipo de delitos?
Seguramente a eso se apunta. Como te digo, el problema en este momento, sino la circunstancia en este momento, es que falta por definir lo específico. Está logrado el acuerdo macro. Es, vamos a estos tribunales con presencia del exterior, con presencia de la comunidad internacional, con presencia de jueces propios y jueces apoyados por las FARC. Y ya ahí empiezan a, seguramente a escribirse los detalles, ¿no? Y entonces este es el proceso que debería durar hasta marzo. Por eso Santos y el gobierno en general, digamos, son más optimistas en el proceso de que en marzo ya tengamos la posibilidad de un acuerdo de paz. Timochenko y las FARC en general, aguantemos un ratito, ¿no? Porque esta negociación va a ser una negociación compleja, ¿no? En la que cada caso se va a tener que ver con mucho detalle, ¿no? O sea, van a tener que hilar muy fino para que sea realmente...
Ahora, y pensemos en un personaje como Timochenko, o como comandante Pachuchino, o como Lozo, Pablo Catatumbo, que son los jefes, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos en concreto, ¿no? Ellos podrían ser acusados de delitos de lesa humanidad, instigadores de autoridad mediata, ¿no? ¿Van a aceptar ellos ir a la cárcel o a un proceso judicial en algún momento?
Eso va a ser parte de la letra que se negocia, ¿no? Particularmente pienso que no, que ellos no van a estar incluidos ahí. Pienso que ellos van a ir seguramente a la cárcel en condiciones muy... muy favorables, digamos, a pagar penas cortas. Hay que tener en cuenta que estos son hombres viejos, ¿no? Estos son hombres viejos, estos son hombres que en general están sobrepasando los 60 años y que llevan 3 décadas metidos en el monte y están cansados. Entonces, quieren salir de esto, ahora, quieren salir de esto para una cárcel, ¿no?
Claro, eso es lo que me decían en La Habana, ¿no? Que nosotros nadie negocia para ir a la cárcel.
Claro, y además el que haya un proceso de negociación implica lo que es una realidad, y es que las FARC no han sido derrotadas militarmente. Entonces, al no ser derrotadas militarmente, hay un proceso de negociación que les da posibilidades de poner algunos puntos sobre el tapete, ¿no? Es difícil en este momento saber en casos específicos como el de Timochenko, como el de Timoleón, el de Joaquín Gómez, el de Catatumbo, el de Iván Márquez, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos, ¿no? Que son las caras visibles, que son los tipos que llevaron al frente esta guerra.
Claro, porque es como que muchas personas quizás no se van a dar cuenta de los miembros de la FARC de segunda, digamos, ¿no? Pero de los cabecillas, los jefes, sí, ¿no? Tenemos que hacer un corte y volvemos para hablar ya del impacto de esto en la población colombiana. Ok, amigos, estamos hablando con Gonzalo Ruiz Tobar, periodista colombiano de la agencia DPA, sobre el proceso de paz en Colombia, a propósito de esta presunta recta final en la que se entra, gracias a un pacto acordado entre el presidente Santos y los jefes de la FARC, que, como estaba señalando Gonzalo, se da en el esquema de haber aceptado este tribunal especial para juzgar lo que ocurrió. Pero hay otras partes de la negociación que ya están cerradas incluso, pero que pueden revolverse en estos meses. Por ejemplo, esto de la participación política. O sea, ¿es imaginable un Iván Márquez en el Congreso o un Pablo Catatumbo en el Congreso? ¿La gente lo va a aceptar como aceptó en Uruguay a un Mujica presidente?
Sí, mira, ya hay un acuerdo al respecto, ¿no? El acuerdo establece lo que en Colombia se llama la discriminación positiva, es decir, cuotas para personas que, o para grupos que no necesariamente obtengan la votación necesaria, pero que por sus características tienen derecho a tener representación parlamentaria y tienen derecho a participar en gobiernos regionales y municipales, ¿no? Lo que se hace es establecer una cuota, como la tienen, por ejemplo, los negros. Los negros en Colombia tienen una cuota. Los indígenas tienen una cuota, ¿no? Entonces, ya está claro que sí va a haber en el Congreso, que definitivamente va a haber en el Congreso un número importante de representantes de las FARC.
O sea, se les va a dar una cuota.
Se les va a dar una cuota, independientemente de la votación que tengan, va a haber representantes de las FARC en ese Congreso. Ahora, lo que está establecido hasta ahora es que esos representantes del Congreso no son, o sea, son personas que no tengan condenas. Claro. Es decir, si Timochenko recibe una condena de 4 o 8 años, durante ese periodo, él no podría postular al Congreso.
Ni él ni nadie.
Ni él ni ninguno. Ahora, participarían guerrilleros que no tengan condenas o participarían personas que son cercanas al movimiento guerrillero, claro, pero que pertenezcan a la vida civil, ¿no?
Claro.
Hay que recordar que las FARC ya tuvieron...
la Unión Patriótica.
Con la Unión Patriótica, por ejemplo, con Braulio Herrera, que fue un guerrillero que llegó a ser congresista. Ahora, con la Unión Patriótica, y eso es una cuestión que hay que ver, la Unión Patriótica fue un partido que fue exterminado por la ultraderecha, ¿no?
Claro, ese es un
antecedente difícil.
Y que creo que condicionó la guerra posterior, ¿no? Porque fue un momento en el cual con Belisario Betancur, el presidente colombiano en ese momento, años 80, ¿verdad?
Años 80, sí.
Se llega a ese acuerdo, se convierte en un partido político, varios de ellos por lo menos, pero ese naufragio creo que alumbró o desencadenó la guerra posterior, ¿no? Porque es como decir, mire, nosotros lo intentamos, ¿no?
Sí.
Yo le pregunté eso a este comandante, dijo, ¿y qué es lo diferente ahora? Bueno, me dijo que esto va en serio, ¿no? ¿Qué significa para ellos ir en serio?
Significa que el Estado se compromete a que no pasen esos actos, porque el Estado hizo la vista gorda frente a lo que pasó en los años 80, no tanto por cuestión de Belisario Betancur, que creo que fue un presidente que hizo un proceso de buena fe, tampoco por Virgilio Barco, que lo siguió, sino por la existencia de estas organizaciones paramilitares y narcotraficantes de ultraderecha ligadas con sectores de las Fuerzas Armadas que decidieron desatar una guerra unilateral en contra de los militantes civiles de la Unión Patriótica, ¿no? Ahora están dadas las condiciones para que el Estado esté en capacidad de controlar esas fuerzas.
Ahora, sin embargo, Gonzalo, ya falta poco para que terminemos, pero no quiero dejar de preguntarte algo. ¿Qué grado de aceptación tiene esto en la opinión pública colombiana? En la medida que, desde el punto de vista político, ya hay un expresidente en pie de guerra contra este acuerdo, que es Álvaro Uribe. Bueno, eso no es nuevo, siempre ha estado en contra, ¿no? Y también están las asociaciones de víctimas, que no necesariamente ven con buenos ojos este propósito de amenguar las penas, ¿no? Y esto se tiene que llevar a referéndum una vez que se firme el acuerdo. Sí. ¿Qué va a pasar ahí?
Se va a llevar a referéndum, es la propuesta del gobierno. La propuesta de las FARC es una asamblea constituyente. Esas dos cosas están por discutirse, ¿no? O sea, porque todo esto toca incorporarlo a la constitucionalidad. Entonces la vía está todavía en desacuerdo. Ahora, en cuanto al apoyo popular, ha mejorado ostensiblemente, ¿no? Las últimas encuestas hablaban de que estaba por encima del 50%, pero con estos últimos acuerdos se ha disparado hacia alrededor del 70%. Efectivamente, hay una oposición muy fuerte de Álvaro Uribe y hay una oposición que yo considero legítima de parte de quienes fueron víctimas de la guerrilla, ¿no? Entonces, ellos están viendo dificultades, o sea, no ven con buenos ojos que los guerrilleros salgan prácticamente impunes. Pero en el resto del país hay una posición, está creciendo una posición pragmática. Es decir, nos estamos sacando el problema más grande. Ahora, vendrán otros episodios de violencia, hay otras cosas para que resolver en Colombia relacionadas con la violencia, pero estaríamos eliminando
un foco mayor y más antiguo, ¿no?
El más antiguo y el más simbólico de todas maneras de los focos violentos de Colombia, ¿no?
Ahora, y está caminándose, digamos, a esta recta final, hacia un debate público sobre este problema o sobre este acuerdo. Y yo recuerdo, ¿no?, haber estado en Colombia 3 veces el año pasado y claro, digamos, dependiendo de dónde te parabas, ¿no? Si te parabas dentro de un partido político, conversabas con algún político de oposición, por supuesto se iba a mostrar reacio, ¿no? Pero en la calle también, ¿no? Claro. En la calle hay un desencanto, algo así como, mira, ya se intentó varias veces y no va a resultar, ¿no? Uh-huh. Esta entrada, digamos, en el rush final,
puede haber amenguado, aminorado esa desconfianza?
Definitivamente. Antes hubo otros intentos que no condujeron a nada, entonces la gente dijo, esto es uno más, ¿ya? Pero esto se está desenvolviendo en unos marcos muy concretos. Todavía falta mucho por negociar, todavía falta mucho por llegar a un acuerdo, pero que se está avanzando en caminos muy sólidos, con la cooperación de la comunidad internacional, de todos los sectores, que va desde Cuba hasta Estados Unidos, que Estados Unidos participa muy activamente en este proceso, hasta el Papa Francisco, ¿no? Claro. Es decir, todo el mundo se ha introducido, hay dos países garantes que son Cuba y Noruega, y dos países que siguen un poquito más de lejos el asunto, que son Venezuela y Chile, y a través de ellos está, digamos, toda la comunidad internacional. Para las FARC, por ejemplo, fallar en este momento sería catastrófico, porque estarían desdibujadas ante el mundo.
Claro, eso es importante, y con eso ya podemos entrar a la parte final de la entrevista. El impacto regional, ¿no? Porque, claro, es interesante esto que señalas, ¿no? O sea, justamente han puesto una serie de estacas, ¿no? O de personajes alrededor, ¿no? Noruega, Chile, Venezuela, ¿no? Cuba, ¿no? Cuba además es el escenario, ¿no? El centro de convenciones de las negociaciones con las guerrillas, como señalaba el colega Miguel Ángel Bastenier de España. ¿Qué hacen que el compromiso sea mayor, ¿no? El Papa Francisco, si tú recordarás, al final de su homilía en la Plaza de la Revolución, se refiere al tema, ¿no? Y probablemente fue lo más políticamente fuerte que dijo en Cuba, ¿no? ¿Qué pasaría? Tú dices, claro, sería una excepción para el mundo y, o sea, contribuiría a demoler la imagen de la guerrilla si ellos no aceptan. ¿Eso es una forma de comprometerlos?
Absolutamente, quedaría demolida, ¿no? Creo que por más que en América Latina persistan las inequidades y persistan las injusticias, creo que hay un consenso amplio en América Latina en que la lucha armada ya no es el camino, ¿no? Que la lucha armada se deslegitima porque además se tiene que aliar con el narcotráfico y con fuerzas oscuras, y tiene que recurrir a cosas que de democráticas y de revolucionarias tienen poco.
Ya no estamos hablando de Che Guevara ni de Camilo Cienfuegos,
no estamos hablando de esa figura utópica y romántica, ¿no? Estamos hablando de tipos que se mueven al filo de la delincuencia. Entonces, ellos están jugando su última carta. Saben que su popularidad es baja, saben que sus posibilidades militares son bajas, si bien no han sido derrotados, tampoco tienen ninguna posibilidad de derrotar al Estado, no tienen posibilidad de mejorar de donde están. Y se han dado cuenta, y fíjate que hay elementos que son muy dicientes. Se ha comprobado por informes de inteligencia que en las FARC han cesado, en las escuelas que tienen las FARC, ha cesado el entrenamiento militar. Ay, y se ha pasado a entrenamiento netamente político, a formación de cuadros políticos. Ya no se está trabajando con armas.
Ahora, última pregunta. ¿Ese cansancio en la FARC se le tiene que agradecer a Álvaro Uribe? ¿Que la golpeó tanto militarmente?
Las golpea, pero en medio de un ambiente que a su vez les da cierta legitimidad.
Porque tiene un costo social muy alto.
Porque tiene un costo social y porque Álvaro Uribe lo hace a través de una unión con los paramilitares que son de peor calaña que los guerrilleros, ¿no? O sea, que son de una maldad mucho más amplia, ¿no? Mientras que Santos lo hace alejado de todas estas fuerzas oscuras, lo hace más con
una base
institucional, exactamente, por una vía institucional, por la vía del diálogo.
Bien, Gonzalo, ha sido muy interesante conversar contigo. Esperemos que esto llegue a buen puerto, ¿no? Ojalá en marzo del 2016 podamos estar conversando de la firma final del acuerdo. Algo que déjame decirte, yo deseo de manera personal con mucha sinceridad y con realmente mucha expectativa, porque he visto cómo sufren las personas, cuáles son los impactos de la guerra. Todavía hay una guerra, ¿no? Y creo que tu pueblo no se merece un sufrimiento de esa magnitud, ¿no?
Te digo una cosa, desde julio no ha habido ningún muerto, ni de las FARC, ni de las Fuerzas Armadas por culpa de las FARC. No ha habido ni un muerto por culpa de las FARC. Nada relacionado con las FARC. Decimos julio, eso es un lapso muy breve, pero eso en Colombia es un récord histórico en 50 años. ¿no? Entonces es bueno.
Quizás el acuerdo ya está en marcha, en la práctica, en cierto modo. Muchas gracias, Gonzalo. Amigos, ha sido todo por hoy en Tiempo Global. La próxima semana no voy a estar yo por motivos personales, pero los va a acompañar en este programa José Alejandro Godoy. Yo volveré en unos 15 días. Muchas gracias.